Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Las cantantes mexicanas María del Rosario Ortega y María Luisa Canales conformaron en los años 30 el dueto Las Dos Marías, quienes grabaron una gran cantidad de discos con gran diversidad de géneros como boleros, corridos y rancheras. Con ellas escuchamos Tu vida es tu vida.
Cambiar tu destino, tu vida es tu vida. Pero quiero que sepas que te amo, que siento en el alma que así te despida. Yo quisiera tenerte conmigo y nunca perderte. Pero tú ya tomaste esa ruta y así seguirás hasta el día de la muerte. ¿Para qué tomarías esta vida si todo lo tuyo está lleno de encanto? Yo no entiendo por qué fracasaste siguiendo un camino tan lleno de llanto.
Reanuda labores el 50% del personal del ayuntamiento que estuvo resguardado por la pandemia. Los grupos vulnerables ante COVID-19 deberán incorporarse a sus actividades laborales, estén vacunados o no. Zacatecas podría tener el primer hospital mixto del país, anuncia su gobernador. En el estado vecino hay 20 pacientes hospitalizados por COVID-19. Esta semana aplican 30.000 vacunas contra COVID-19 en Jalisco. Los niños y jóvenes deben estar bien informados ante el regreso a clases presenciales, señala experta. Irma Murillo Serrano ha trabajado los últimos 34 años como enfermera, una profesión que le gustó desde temprana edad y que le ha dejado gratas experiencias. En el perfil de hoy nos compartirá parte de ellas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros, ya que tenemos información importante para compartirles y además les invito para que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Un gran saludo a quienes nos sintonizan a través de la web, en nuestra página www.radio.udg.mx/colotlan o en udgtv.com/radioudg/colotlan y desde luego a nuestra audiencia a través del 104.7 de frecuencia modulada. Vamos a comenzar con los detalles de la información. Les comento que con una valoración previa de su salud, se reincorporarán en el ayuntamiento quienes estuvieron en resguardo durante la pandemia. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Luego de haber permanecido en casa durante más de un año, por contar con uno o varios factores de riesgo, ante la pandemia de COVID-19, 13 personas que trabajan en el Ayuntamiento de Colotlán han regresado ya a sus puestos, así lo precisa el alcalde Jorge Alonso Arellano Gándara.
Estamos reintegrando a ese personal que estaba en el cuadro de riesgo, que era personas mayores de 60 años o personas con enfermedades crónicas vulnerables. Teníamos alrededor de 26 personas en resguardo desde marzo del año pasado, desde el 2020, y poco a poco hemos ido reintegrándolos. Esto como viendo que ya se hayan puesto las vacunas necesarias, antes de que se reingrese a esa persona, se hace una valoración médica. Más del 50% ya se está reintegrando a las labores aquí del trabajo del ayuntamiento.
El primer edil recordó a los colotlenses que la emergencia en salud continúa, aunque los datos más recientes permiten retomar paulatinamente las actividades públicas sin descuidar las recomendaciones sanitarias.
En el Parque Papalote, pues sí, habíamos cerrado, en las unidades deportivas habíamos cerrado, pero ya poco a poco hemos estado abriendo, pero también siguiendo reglas de cómo entrar, cuánta gente puede estar en esos lugares. Desde el ingreso puedes tener todas las medidas de protección de salud, y las bancas únicamente se puso el 50%, lo que es el Jardín Corona no hemos puesto todavía las bancas, poco a poquito vamos a estar reactivando eso.
En otro orden de ideas, Arellano Gándara anunció el inicio de una obra de repavimentación en un tramo de la carretera AL Pasote, un proyecto en el que dijo estarán trabajando durante las próximas semanas.
Vamos a arrancar también otra de las obras importantes, que es el arreglo de los primeros 2 kilómetros de la carretera AL Pasote, que es de lo que le corresponde al municipio intervenir, ya que el resto de esa carretera está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y nosotros no podemos como municipio meter mano. Entonces, estos 2 primeros kilómetros, a partir de 1:00 p.m. del día de hoy, ya empezó a llegar la maquinaria. Se va a hacer una repavimentación, pero ya con la base sólida que se ha estado poniendo para que no vaya a tener complicaciones esa carretera y dure por varios años.
Los contagios de COVID-19 y los decesos relacionados con esta enfermedad han dado una tregua para regresar a la cotidianeidad, pero hay que aprender del pasado y seguir respetando estas medidas de sanidad a fin de evitar sucesos inesperados, reiteró el presidente. Ana Cristina es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles que nos compartes y en este mismo sentido comentarles que los grupos vulnerables ante la pandemia ya deberán incorporarse a sus actividades laborales, estén vacunados o no. Vamos a escuchar esta nota de Elizabeth Ortiz.
Seas una persona vulnerable o no, ya tienes que regresar a trabajar. El gobierno estatal informó que fueron vacunadas el 80% de las personas mayores de 60 años. Hasta ahora han llegado 2.530.455 vacunas a Jalisco, de las cuales ya fueron aplicadas el 76%, es decir, 1.943.559 dosis. Con estos números, es momento de volver a las actividades, lo cual incluye a personas vulnerables. De acuerdo con el gobierno de Jalisco, los grupos vulnerables son personas mayores de 60 años, embarazadas o que apenas tuvieron al bebé, personas con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca, insuficiencia renal o hepática, Quienes pertenezcan a cualquiera de estos grupos y que cuenten con un esquema completo de vacuna, ya no se consideran vulnerables después de 14 días de ser inmunizadas. Las personas que decidieron vacunarse también deben de reincorporarse a sus actividades, informó la Coordinadora Estatal Estratégica de Desarrollo Social, Ana Bárbara Casillas.
Todos los adultos mayores del estado ya tendrían que estar volviendo a partir de esta emisión de este nuevo decreto a sus áreas de trabajo. Es importante decir también que las personas que ya pasó su ciclo de vacunación y que voluntariamente se negaron a recibir la vacuna, deben volver también a sus lugares de trabajo, porque fue una decisión personal de ellos y la vacuna ya se les ofertó.
Además dijo que los grupos vulnerables que todavía no han recibido la vacuna pueden suspender el resguardo mientras el semáforo esté en verde, porque no existe un alto riesgo de contagio. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Al regresar en Señal Informativa, Zacatecas podría tener el primer hospital mixto del país, anuncia el gobernador. Y en el estado vecino hay 20 pacientes hospitalizados por COVID-19.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Radio Universidad de Guadalajara. Contigo.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 15 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Micaela y Modesto. En 1594 nace el pintor francés Nicolas Poussin, máximo representante del clasicismo, cuya obra simboliza las virtudes de la claridad, la lógica y el orden. Ha influenciado el curso del arte francés hasta la actualidad. Muere el 19 de noviembre de 1665. En 1844, muere el poeta escocés Thomas Campbell, autor de Los placeres de la esperanza y especímenes de poetas ingleses, así como de las canciones patrióticas Hohenlinden y Ode marinos ingleses. Nace el 27 de julio de 1777. En 1879, muere el poeta, periodista, político e ideólogo liberal mexicano Ignacio Ramírez Calzada, el nigromante. Sus artículos se distinguen por ser severos contra la censura del gobierno. Nace en San Miguel de Allende el 23 de junio de 1818. En 1888 nace el poeta mexicano Ramón López Velarde, pionero de la literatura poética contemporánea. Destaca por La suave patria, Zozobra y El son del corazón. Muere el 19 de junio de 1921.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 39 centavos y se vende a 20 pesos con 29 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 80 centavos y se vende a 24 pesos con 77 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Este Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Les comento que por la falta de recursos para garantizar su funcionamiento, proponen donar el Hospital de la Mujer en Fresnillo y convertirlo en la primera unidad mixta del país. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. La operatividad del Hospital de la Mujer, construido en Fresnillo, Zacatecas, representa una inversión anual de aproximadamente 300 millones de pesos, un costo que el gobierno del estado no puede solventar y por eso buscó otras alternativas, así lo informa en rueda de prensa el titular de la Secretaría de Salud en ese estado, Guillermo Breña Cantú.
Desde que se comenzó a trabajar en el hospital, se estuvo en pláticas con la Secretaría de Salud y con el Seguro Popular en ese entonces, porque hay que tomar en cuenta que el presupuesto estatal es cerca de los 500, 600 millones de pesos. El gasto de operación del hospital equivale, con servicios, material, suministros y la plantilla, aproximadamente a 300 millones de pesos anuales. Con el presupuesto que tenemos en gobierno del estado, no se cuenta cómo mantener ese hospital funcionando.
La salud de los habitantes está por encima de cualquier interés particular o de sindicatos, enfatizó el gobernador Alejandro Tello. Zacatecas tiene la posibilidad de contar con el primer hospital mixto en este país que brinde una atención universal, señaló.
De antemano, como gobernador, les digo, no hay manera posible que el estado pueda hacerle frente a un hospital si queremos que opere adecuadamente, si lo que queremos es tener un hospital con mil problemas, con miles de desabastos, así sí se podría. Claro que no queremos eso, queremos todo lo contrario. Lo más importante es la salud. Se está haciendo la gran oferta a Zacatecas de ser el primer hospital de seguridad en salud universal, un hospital que pudiera trabajar dándole servicio de calidad a todos, no solamente asegurados.
El hospital requiere de 493 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, administrativos y especialistas, cuyos contratos se otorgarían a través del Instituto de Salud del Bienestar y también del IMSS Bienestar. Es una unidad de especialidades y funcionaría como tal, reiteró Breña Cantú.
Un hospital que tiene una inversión de más de 300 millones de pesos, terminado, totalmente equipado, que no hemos puesto en marcha derivado de la pandemia. Como ustedes saben, fue un hospital que se reconvirtió para el tema COVID, que estaba en manos del ejército mexicano, que ya fue devuelto al estado y que lo único que está buscando el gobierno del estado de Zacatecas es, pues, realmente ver la viabilidad y que ese hospital funcione de la mejor manera en beneficio de la gente. Al final del día, lo más importante es la salud. Yo respeto los intereses particulares de gremios, de sectores, sin embargo, no va a haber nada por encima de la salud de los zacatecanos.
Se consiguieron 30 millones de pesos para pagar el bono COVID-19 a más de 7,000 profesionales de la salud en Zacatecas, confirmó el mandatario. La donación del hospital al IMSS se discutirá en mesas de diálogo abiertas para no desinformar a la población y de esta manera se llegue a mejores acuerdos, agregó.
Única y exclusivamente lo que nosotros estamos haciendo es proponer al Congreso local quien tomará la decisión final. Si en esas mesas finalmente se decide que no es lo correcto, que el estado de Zacatecas es quien tiene que absorber ese recurso, que no lo tiene y no le daría viabilidad, bueno, pues esa ya también será una definición que en esas mesas se tome. Pero no solamente es que entre el Insabi cubriendo esos 493 espacios y toda la operación y el IMSS, sino algunos plus o extras que nos pudieran estar apoyando también en el fortalecimiento de ese hospital.
De aprobar, esta moción, el Hospital de la Mujer de Fresnillo sería el más moderno en Zacatecas, con especialidades para atender hasta 6,000 partos anualmente, con zonas de terapia intensiva neonatal, intermedia de crecimiento y desarrollo. Aunado a esto, contaría con un banco de leche y se requiere además un albergue para las mamás lactantes. Esta construcción le costaría al IMSS aproximadamente 16 millones de pesos. Ana Cristina, esta es la información y bueno, esta posibilidad de que en Zacatecas se tenga el primer hospital mixto, en el país, y con esto pues se estaría iniciando con un proyecto que tenía incluso el presidente de la República antes de tomar el cargo de universalizar todos los servicios en las unidades de salud, una situación a la que puntualmente se enfrentan en Zacatecas, porque hay que recordar que ellos se adhirieron de forma completa al INSABI. Y bueno, pues esto requiere, por supuesto, de otra operatividad. En este momento no se tiene el recurso para operar este Hospital de la Mujer. Entonces, por eso están promoviendo que sea a través del IMSS que se tenga esta dirección y, por supuesto, pues lo que todo esto implicaría.
Gracias, Lupita. Pues es lamentable que no se tengan los recursos económicos para sacar adelante el Hospital de la Mujer. Sin embargo, pues esta otra posibilidad parece importante, así que vamos a ver qué es lo que sucede en este sentido.
Así es, Ana Cristina. Nada más reiterar algo que comentaron las autoridades. Aquí únicamente el cambio sería en la dirección o en la operatividad, pues, del lugar. Seguiría siendo un hospital de especialidades y, bueno, pues según las autoridades, lejos de perderse, ganaría si es que se aprueba esta decisión.
Exactamente. Sí, ahí radicaría el cambio. Lupita, muchas gracias por la información. Y ahora les comento que de las 252 camas disponibles para atender a pacientes COVID en Zacatecas, solo 20 están ocupadas. Adelante con la información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que las nuevas infecciones de SARS-CoV-2 en Zacatecas han dado tregua. En la última semana los contagios han disminuido y estiman que en los últimos días el promedio es de 8 contagios diarios. Además, la ocupación hospitalaria es mínima. Sin embargo, de las 252 camas disponibles para atender a pacientes COVID, 20 están ocupadas, compartió en rueda de prensa el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna.
En el Seguro Social tenemos 12 pacientes, en el sector salud 7, en el ISSSTE 1. Del total de las 252 camas con que contamos, tenemos ocupadas el 8% de camas sin ventilador. Igualmente tenemos ocupadas 11 camas, que es el 8% de camas con ventilador. De los 20 pacientes que hoy se tiene hospitalizados, 9 están estables, 11 están graves, están intubados, y hacemos votos por su pronta recuperación y salgan adelante.
El mandatario zacatecano agregó que la vacunación ha incidido positivamente en que cada vez haya menos contagios en la población de riesgo, un aspecto que han logrado documentar y que además ha sido evidente dado que el número de solicitudes para prueba también bajó.
Podemos ver que en esta última semana, la segunda de junio, tuvimos a la baja el número de pruebas, sigue bajando. Ahora fueron solamente 525 pruebas las que se hicieron y de esas 525... solamente 58 personas fueron positivos. También a la baja la positividad, lo más bajo era 67 la semana pasada, pues a hoy son 9 casos menos, son 58. Hoy el número de casos positivos promedio diario es de 8. Todavía la cuarta semana de mayo era de 21. Hoy es menos de la mitad, es 8. En promedio tuvimos 58 contagios en estas últimas semanas.
Por su parte, el secretario de Salud en el estado, Gilberto Breña Cantú, agregó que es importante que la población no se confíe. El que haya menos casos no significa que las medidas deban abandonarse y mucho menos que se regrese a la normalidad previa al COVID.
Como hemos visto, la pandemia sigue bajando y esto nos debe de llevar a que hay que cuidarnos más en este tiempo. Tenemos una semana en verde, Actualmente son dos municipios, Guadalupe y Zacatecas, que tienen 85 casos activos, que es prácticamente el 46% de la pandemia. Hay cuatro municipios con 65 casos, es el 35% de la pandemia, y 18 tienen menos de 10 casos. Y hay 31 municipios en el estado donde ya no existe ningún caso activo. Hay que seguir con las medidas sanitarias, es lo único que nos va a permitir que esto se mantenga y que no tengamos un regreso a una tercera ola de la pandemia.
Ambos entrevistados agregaron que la prevención es la mejor forma de evitar la enfermedad. La vacunación continúa avanzando y se espera que a la brevedad un porcentaje considerable de la población esté vacunado para lograr una inmunidad de rebaño. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo, pues en efecto, y como ya has estado señalando, no podemos confiarnos. El hecho de que haya pocos pacientes hospitalizados, yo creo que tendríamos que tenerlo presente porque el problema sigue. Pero también pensar en lo que ha ocurrido con países más desarrollados, que parece que iban superando la pandemia por COVID y han vuelto a tener olas de contagios. Entonces, mientras no cooperemos con esto, podemos volver a una situación crítica. Así que, bueno, finalmente son 20 pacientes. Ojalá no hubiera ninguno en el caso del municipio vecino, del estado vecino, que es del que estamos hablando. Pero 20 pacientes, son 20 personas que están enfermas y hospitalizadas. Para estar hospitalizados, pues ya hay que tener una situación un tanto crítica, entonces no perdamos de vista esto.
Sí, y recordemos, como bien lo dice, son 20 personas y 11 de ellas están en estado grave.
Gracias, Gonzalo, por los detalles de la información. Hacemos nuestra siguiente pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Contigo. Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
¿Para qué sirve sumergirse en un baño de hielo tras un esfuerzo? En fútbol y baloncesto se dan los casos más habituales, campeonatos en los que los deportistas tienen varias competencias en una semana y deben rendir al máximo pocos días después de un esfuerzo. La rutina también es normal en deportes como CrossFit, donde en apenas 3 o 4 días, estos atletas llevan a cabo esfuerzos de altísima exigencia. En estas condiciones, los músculos no tienen tiempo para recuperarse y el rendimiento desciende, a menos que se use un truco, los baños de hielo. Sumergirse en piscinas, bañeras o grandes cubos con agua a temperaturas que oscilan entre los 10 grados y los 15 grados. Para comprender exactamente cómo actúa el hielo en estos casos, Javier Peña, director del Centro de Estudios en Deporte y Actividad Física de la Universidad Central de Cataluña, comenta: los baños de hielo se recomiendan en todas aquellas situaciones en las que deseamos una recuperación post-ejercicio rápida, en disciplinas o deportes que produzcan daño muscular o inflamación, que son todas aquellas en las que se realizan esfuerzos a alta intensidad y muchas contracciones excéntricas, en las que el músculo realiza fuerza alargándose. Fútbol, tenis, baloncesto, voleibol, atletismo, etc. Pero no siempre es recomendable utilizarla. Como toda receta, si se utiliza con demasiada frecuencia, deja de ejercer su efecto beneficioso y puede volverse contraproducente. En la actualidad, continúa Peña, existe un consenso bastante importante en el hecho que disminuir esta inflamación no es positivo si se quieren obtener adaptaciones del ejercicio a largo plazo. Los procesos inflamatorios son necesarios para que los músculos mejoren su rendimiento y no se pueden inhibir después de cada entrenamiento o competición. Así, si es necesario rendir de inmediato o se ha hecho un esfuerzo muy grande, se puede usar. En cambio, si estamos entrenando para mejorar nuestro rendimiento a medio-largo plazo, hay que hacerlo de forma más esporádica, con cautela y unir a otras técnicas de recuperación alternativas. ¿Pero qué hace que esta técnica sea efectiva? ¿Qué efectos produce a nivel muscular? De acuerdo con los expertos, los baños de hielo deben oscilar entre los 10 grados centígrados y los 15 grados centígrados de temperatura, y su duración debe ser entre 10 y 15 minutos para que se produzcan los mayores beneficios. El efecto más importante que se atribuye a enfriar el cuerpo mediante baños de hielo es el de disminuir la inflamación que se produce en los músculos post-ejercicio. A pesar de que la investigación existente demuestra que los deportistas que usan esta técnica recuperan sus niveles de fuerza, velocidades de sprint o capacidad de salto mejor que los deportistas que no la usan, las conclusiones respecto a la mejora en la disminución del dolor muscular retardado se produce después de ejercicio intenso con conflictivas, comenta el especialista. Por lo tanto, como con cualquier tipo de terapia o rutina física, se recomienda cautela y asesoramiento profesional. Pero, ¿lo puede practicar cualquiera? No hay limitaciones respecto a la edad o género, pero si se presentan problemas vasculares, artritis reumatoide o urticaria por frío, se desaconseja su uso, concluye Peña. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Tenemos saludos que mandar de manera muy especial para Martín Alberto Montalvo, que él dice que nos escucha desde la capital mundial del piteado y que, por cierto, el día de hoy está celebrando su cumpleaños. Así que muchas felicidades para este fiel radioescucha, para Martín Alberto Montalvo y nuestros mejores deseos para este cumpleaños. También aprovecho para mandarle un saludo a los ponchados que nos escuchan y bueno, tenía pendiente saludarlos por este medio. Y también a Nacho, el laminero, no recuerdo su apellido, pero seguramente nos está escuchando como lo hace todos los días. Y pues bueno, un saludo para él. Gracias a todos por su preferencia y bueno, pues ahora nos vamos a escuchar el perfil de esta semana. Se trata de la historia de Irma Murillo Serrano, quien ha trabajado los últimos 34 años como enfermera. Escuchemos.
Son las 5:45 de la madrugada e Irma ya está preparada para iniciar su jornada laboral en el Hospital Comunitario de Colotlán. Con un café en mano y su impecable uniforme, se dirige a desempeñar sus labores como enfermera, un trabajo que ha realizado los últimos 34 años y que le llamó la atención desde muy joven, recuerda.
Fíjate que cuando yo estaba en quinto de primaria, salía yo de la escuela y yo no sé por qué, de dónde saqué eso, pero me ponía un pantalón blanco, una blusa blanca, los únicos que tenía, y me iba al hospital. Estaban de enfermeras, estaba Perita, estaba Abelina, ya no estaba Elenita. Pero igual yo iba a que me dejaran mirar nada más. Me dejaban ver lo básico, como una inyección, una curación, no me dejaban ver, obviamente, partos, no me dejaban ver cadáveres, eso no, porque pues yo era una niña. Pero a mí me gustaba, yo salía de la escuela y me iba al hospital. Ya de ahí, yo creo que a los 13, 14 años, tomé un curso de primeros auxilios con el doctor Aceves. En aquellos años pues yo era una niña y mi mamá pues estaba muy joven. Tomamos el curso de primeros auxilios juntas, ahí fue donde me enseñé a inyectar, a poner sueros y de ahí me encantó. Entonces ya después, cuando salí la secundaria, no hice la prepa, sino que me fui a Zacatecas a hacer la carrera de enfermería.
Irma Murillo Serrano nació en Colotlán el 23 de diciembre de 1966. Es la tercera hija del matrimonio conformado por Elías Murillo Pacheco y Paula Serrano Urista, un músico y una ama de casa que le brindaron tanto a ella como a sus cuatro hermanos un hogar amoroso y, aunque con carencias, tuvo una infancia feliz.
Pues humilde, no te puedo decir que pasé hambres porque mi papá pues toda la vida ha sido mariachi y acuérdate que los músicos desde siempre han tenido bastante trabajo y más antes que era como que el único mariachi, ¿no? En aquellos años, entonces tenía bastante trabajo, nunca nos faltó nada en la casa, pero sí vivíamos humildes, vamos, no teníamos abundancia como tienen ahorita, vamos, nuestros hijos, mis nietos, por ejemplo, no vivíamos en la abundancia, pero tampoco nos faltó nada, teníamos lo básico para vivir. Yo me acuerdo que tenía una amiga que iba a jugar conmigo y cuando ella se iba de la casa para su casa, yo me quedaba llorando en la puerta, yo le gritaba que no se fuera, yo no sé por qué, era bien posesiva. Y ella se reía de mí y yo, no te vayas, y ella ya riéndose de mí. Jugábamos pues No te digo que las muñecas, porque no teníamos muñeca. De hecho, yo le pedí al Niño Dios una muñeca con cabello. De repente me trajo un mono, pero sin pelo, todo pelón. Jugábamos a las canicas, pero solo teníamos una canica y las otras, las que se ponían en el triángulo, eran tapaderitas de refresco, corcholatas dobladas, y con eso jugábamos al changáis, brincábamos la cuerda. Ya después en la escuela, pues al elástico, ya eso, la pelota. Me acuerdo que al caballito, ya ves, avientas la pelota a la pared y brincabas el caballito. Eran juegos pues muy inocentes. Ahorita me dice mi hijo, dice, ay no mami, ¿cómo vivían ustedes? Le digo, muy sano, más felices que ustedes.
En Zacatecas estudió enfermería y aunque por complicaciones médicas no concluyó la carrera, a los 19 años le ofrecieron trabajo en la comunidad de Huacasco. Ahí laboró por 7 años y a la par concluyó la carrera, la mejor elección de su vida, asegura.
Yo no entiendo por qué de repente me empezó a gustar, no sé. Fíjate que yo tenía pavor a las enfermeras cuando iban a la casa a vacunarnos. Obviamente les tenía terror, me caían mal, les tenía miedo. Entonces yo no sé en qué momento me llegó a gustar a mí. Y entre más veces iba al hospital, entre más conocía. De hecho, te digo que me dejaban ver solamente lo más leve porque yo era una niña, pero me hice tan amiga a una señora que estaba ahí en intendencia, a doña Tommy, me la hice tan amiga, ella me llegó a apreciar mucho, yo a ella también, y ella escondidita, vente, vamos para que vas, hay un parto, porque ella ayudaba a los doctores, ella los asistía, y fue cuando se me fue como que antojando más meterme más a la enfermería. De hecho, yo el primer parto, te digo que me pasó doña Tommy y me dijo, vente, vamos a ver el parto. No, yo cuando miré que iba saliendo el bebé, yo no me acuerdo qué pasó. Nada más el doctor le dijo a doña Tommy, agarra a esta mujer porque se va a desmayar. Y ya cuando desperté, ya estaba yo en una cama. Me estaban poniendo alcohol, me estaban aventando aire con algo porque yo me desmayé. La primera cirugía también donde entré yo, también me desmayé porque es una impresión, es impresión fuerte para uno que nunca ha mirado, imagínate. Era una cirugía así de como de un centímetro de grande, imagínate, y con eso me desmayé. Y ahora no, pues ahora me encanta lo máximo, ¿no? Las más grandes cirugías me gustan muchísimo, no porque la gente sufra, para nada, pero a mí me apasiona la enfermería. De hecho, me da tristeza el pensar en que me vaya a jubilar un día y que ya todo esto se termine. Porque estoy acostumbrada, porque me gusta, porque amo mi carrera. A mí me encanta, yo soy enfermera de corazón.
En su juventud, las responsabilidades y condiciones propias de la época impedían que conviviera a menudo con sus amigos. No obstante, en la comunidad en la que trabajaba conoció a quien se convertiría en su esposo, Erasmo Márquez Moreno, con quien tras unos meses de noviazgo contrajo nupcias.
En Huacasco. Yo vivía enfrente de la clínica. Yo tenía que quedarme en la clínica a dormir, pero me daba muchísimo miedo porque yo no conocía a nadie. Y en aquellos años, no sé si recuerdo, bueno, tal vez no te tocó, que tenía la fama de Huacasco de que la gente matona y demás, ¿no? Entonces me daba miedo y yo me quedaba con la señora que vivía enfrente, me quedaba a dormir con ella. Y ahí fue donde conocí a mi marido. Estaba enfrente de la clínica platicando con el señor de la casa donde yo vivía. De ahí me mandó saludar y iba a haber una boda ese día y cómo estaba. Yo era la enfermera y tenía a mi médico, nos invitaron a la comida de la boda y yo vi el baile y fuimos. Y ya de ahí fue donde me sacó a bailar y ya de ahí ya no se me despegó. Ajá, ya nos casamos y nada, pues fue bonito. Yo me casé completamente enamorada, fue algo muy bonito, algo que obviamente nunca se me va a olvidar. Yo sentía que éramos la pareja ideal, pero pues duró el matrimonio bien, bien. Más o menos nos casamos en el 88 y el matrimonio perfectamente bien duró hasta el 2003.
Con su esposo procreó 3 hijos, Stephanie Marlene, Walter Daniel y César David. Tras 29 años de matrimonio, algunos problemas de pareja llevaron al término de la relación, un momento difícil para Irma, pero del cual pudo sobreponerse.
Fue muy duro para mí. Al principio fue triste, fue feo. Y yo me salí de mi casa y yo sufrí muchísimo, muchísimo. Después, a los 4 meses fallece mi madre. Entonces dije, qué dolor es aquel con este. O sea, nada jamás en la vida. Nunca más volví a llorar por eso. Ahora cambió la tristeza y lloraba por mi mamá. Y valoré que nada valía la pena. O sea, porque vuelvo a lo mismo. Si no te quieren o si ves que ya no funciona tu matrimonio, por lo que sea, pues ya qué estás haciendo, ¿no? Entonces dije, no, pues el llorar por mi mamá sí vale la pena. Y se me acabó el dolor, se me puso una cortina y me fui a puro sufrir por mi mamá. Se acabó lo otro. Dije, bueno, total, ya. Fue cuando entendí que era patológico, que era lo mejor que podía haber hecho desde hacía años ya. Y lo valoré y dejé de sufrir cuando se murió mi mamá. Ahora sí, dije, ahora sí, a ella sí la perdí. Y ese sí era un amor puro y la perdí. Entonces fue cuando dejé de sufrir por un matrimonio.
Cuando te encuentres a ti mismo al lado de la mayoría, es tiempo de parar y reflexionar. Mark Twain. Convencida de salir adelante y de aprender de sus errores, Irma le hizo frente a las adversidades con la positividad que la caracteriza y se enfocó en sus hijos, su mayor prioridad.
Pues sigo luchando para salir adelante. Yo pienso que las ganas de salir adelante o las ganas de estar bien es lo que menos se te quita. Y yo siento que con eso tengo bastante. Antes a mí, por ejemplo, me daba mucha pena, ¿no? Ay, que tengo una deuda, un problema económico fuerte o algo, me daba pena con la gente. Ya no, no me da pena porque enfrento las cosas y como sea, pero voy saliendo adelante. ¿Por qué? Porque me quedé sola con mis broncas. A mí me pelearon los bienes, no los males. Me pelearon lo poco que había, los bienes me los pelearon bien. Pero los males jamás, eso yo me los llevé. Pero también igual agradezco a Dios que estoy viva, que tengo salud, que tengo trabajo y que mis hijos están conmigo. Con eso ya no pido nada.
Con el paso de los años, la enfermera se ha actualizado y preparado aún más. Las ganas de superarse la encaminaron a estudiar la carrera técnica de embalsamador de cadáveres, una labor a la que le guarda mucho respeto y de la cual se siente orgullosa. Al respecto, nos comparte una anécdota.
En una ocasión que estábamos embalsamando un cuerpo, era una persona de la sierra, era un huirra, y lo estábamos embalsamando en la funeraria, en el laboratorio, y todo bien con él. Yo a todos lo hago con respeto, o les rezo, o les pido disculpas de lo que les voy a hacer, por si las dudas. Yo nunca me he asustado, ni mucho menos. Yo creo que es por eso. Y llegó un compañero médico que era muy amigo de la persona que estábamos embalsamando, y me dice, Irma, dice, con el señor no te midas, todo lo que le tengas que hacer, hazlo, dice, todo corro por mi cuenta porque es una persona muy querida, es un maracame muy importante de la sierra y queremos que se vaya con todos los honores. Él no sabe lo que era capaz de hacer, dice, entonces es una persona muy querida, de hecho duraron muchos años haciéndole altar en la plaza. Y no, ya de ahí cuando nos dijo eso empezamos a sentir unas vibras bien raras el compañero y yo, el de la funeraria y yo, estamos, no manches, algo pasaba con ese señor, tenía alguna, pues era maracame, ellos son curanderos. Y empezamos a sentir como que unas vibras, pero no vibras feas, no nos asustó, era algo como que era una persona súper especial.
Han sido casi 35 años de trabajo ininterrumpido, casi a diario con largas jornadas que, aunque pareciera deberían acabar con sus energías, estas le han inyectado mucha felicidad, la posibilidad de convivir y amistar con muchas personas y sobre todo hacer lo que le gusta. Y aunque es consciente de que pronto llegará el momento de retirarse, es algo en lo que prefiere no pensar.
Pero sí, se me hace así como que ya no más el uniforme, ya no voy a checar, ya no voy a convivir con mis compañeros, ya cuando vaya al hospital voy a ser una paciente más que se va a tener que sentar a que le esperen sin meterse como al hospital como si fuera su casa, porque después de hecho es mi segunda casa. Yo convivo más con mis compañeros que con mis hijos. Porque mis hijos tienen su vida, tienen su escuela, tienen sus amigos y jamás he convivido con mis hijos, yo creo que ni 2 horas seguidas. Y allá olvídate, pues allá sí. Entonces, ¿cómo veo mi vida cuando me jubile? De repente digo que voy a sufrir, que voy a extrañar la rutina. Pero, por ejemplo, cuando salgo de vacaciones y estoy tan a gusto que ya no quiero regresar, digo, yo creo que así va a ser. Va a ser como que estoy de vacaciones y lo voy a disfrutar. Y, pues, en cuanto a eso, también tengo que tener un proyecto a futuro. Tengo que trabajar, tengo que hacer algo, poner algún, no sé, algún pequeño centro de curaciones, alguna pequeña farmacia, algo pequeño que me ayude a entretenerme. Te digo, un proyecto a futuro porque no me puedo nada más ir a meter a la casa.
No malgastes un buen error, aprende de él. Robert Kiyosaki. Consejo que la enfermera tiene presente y del que se apoya a diario para salir triunfante de los problemas y adversidades.
Soy muy noble, soy muy sentimental. A mí no me gusta que la gente sufra. A mí no me gusta ni que un perrito sufra. Yo soy capaz de, si veo unos perritos ahí con hambre, yo dejo de comer, pero les doy a ellos. Yo me considero buena persona, pero con muchísimos errores, con muchísimas fallas. Por ejemplo, en mi vida fui muy mal administradora, no supe cuidar. Tampoco soy despilfarradora, o sea, no despilfarro las cosas. Tal vez no tuve el apoyo que necesitaba, tal vez me eché yo en la espalda toda la carga sin pedir nada a cambio. Y yo solita me hundí. Ese es mi defecto, ese fue mi defecto. Y del que ahora quiero, pues, acabar con eso, ¿no? Salir de ahí y vivir tranquila. Soy muy amiguera, soy muy suertuda para que la gente se la pase bien conmigo. A veces quiero estar sola y no, a donde yo estoy siempre está la bolita de gente ahí, la risa y la botana y los gritos. Y soy muy suertuda para tener amigos y eso le agradezco a Dios.
En la actualidad, Irma continúa trabajando en el hospital. En su tiempo libre, le gusta salir a caminar, convivir con su papá, hijos y nietos, además de mirar televisión. Se considera una persona humanitaria y siempre dispuesta a ayudar. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Contigo.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Antes de presentarles más información, quiero enviar un gran saludo con mucho cariño hasta Illinois para Jorge Pinedo Sandoval. Es la primera vez que nos sintoniza, cosa que me da muchísimo gusto, así que le enviamos un cariñoso saludo y esperamos que no sea la última vez que esté en sintonía de Radio UDG Colotlán. Él es originario de este municipio, pero bueno, es de los que se fue, como decimos coloquialmente, al otro lado. Y allá vive, así que un saludo y un abrazo para ti, Jorge. Y bueno, nos vamos con más información. Los niños y jóvenes deben estar bien informados antes del regreso a clases presenciales, según resalta una experta. Adelante con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. El posible regreso a clases presenciales en el siguiente ciclo escolar hace que muchas interrogantes salgan a flote. Una de ellas es cómo se puede trabajar para que los alumnos integren nuevamente las aulas y si además del riesgo sanitario hay otros aspectos que pudieran repercutir en los niños y jóvenes. Ante este panorama, la experta Norma Rubalcaba Romero, jefa del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, señala que los estudiantes deben estar bien informados para minimizar riesgos.
Centrarnos en que las acciones que hace cada uno sí repercuten en el bienestar de las y los demás. En el sentido, por ejemplo, que entre los niños y niñas socializaran qué acciones de lo que ellos pueden hacer desde su ser pequeños, ¿no? En ese sentido, ¿qué de lo que ellos sí les toca hacer va a contribuir a que estemos cuidados entre todas y todos? Y es muy interesante el diálogo que se forma entre los niños, porque ellos tienen la información, ya estuvieron un año conviviendo con las medidas sanitarias, con las cuestiones de alerta, ellos conocen esta parte, pero reformularlas para el regreso, para saber, ahora sí me toca en otro ámbito que no sea el familiar, es decir, ya con mis pares, con mis compañeros y compañeras, ¿qué puedo hacer yo para que todos estemos bien, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hay que reformular es cómo nos saludamos.
Rubalcaba Romero añadió que otros aspectos que se deben vigilar de manera conjunta por autoridades escolares y padres de familia son la salud mental y la posibilidad de que los alumnos estén siendo violentados, ya que esto es una realidad a la que se enfrentan los estudiantes.
Especialmente los niños que se veían violentados antes de la pandemia empezaron a sentirse mucho más cómodos y mucho más seguros en casa. A pesar de que se implicó un proceso de adaptación, ¿no? Para la mayoría, ahora el regreso, la mayoría realmente ya quiere volver, pero en el contrasentido, digamos, también hay niños que se sienten mucho más cómodos en el espacio de casa. Entonces, tenemos que asumir, y vuelvo a insistir esto, en como comunidad educativa, que incluye estudiantes, profesores, directivos, padres y madres de familia, si lo vemos así en colectivo, va a implicar para todos y todas un proceso de adaptación importantísimo, pues, ¿no? Así como nos tocó adaptarnos al confinamiento, ahora nos va a tocar adaptarnos a la salida, pero a todos.
La entrevistada agregó que hay cosas que no pueden evitarse, por ello es indispensable que se informe correctamente a los menores para que adopten todas las medidas contra el coronavirus y no pongan en riesgo su salud.
Por eso es el tema de la prevención, ¿no? De hacerle saber las medidas de cuidado. Pero sí, para los niños y para los adultos, asumir, vamos, que hay cosas que no pueden evitarse, ¿no? En ese sentido, que también es importante que el niño no se experimente con culpa, ¿no? O sea, en ese sentido, por eso es importante empoderarlo en términos de las medidas sanitarias, pues, ¿no? En la medida en que él aprenda a autoprotegerse y con eso proteger a los demás, eso le va a dar también seguridad de que hizo lo que le tocaba, pues. Realmente es muy, muy difícil que se lleve a cabo el contagio si se siguen las medidas como debe ser, ¿no? No quitarse el cubrebocas, etcétera.
El regreso a clases debe ser voluntario. Los padres de familia deben estar vigilantes ante los cambios de conducta que puedan expresar los menores, además de contribuir al cuidado de su salud, concluyó. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles que nos compartes. Y es así como nos despedimos agradeciendo el favor de su sintonía. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.